Para hoy, Aldo, he elegido un tema que es uno de los mitos, de las leyendas del siglo XX. XX, por suerte ya estamos en el XXI. Así que capaz que deja de ser leyenda. Pero he elegido un tema. ¿Cuántos de nosotros, Aldo, no habrán pensado alguna vez cuando no llegaba a tiempo a un trabajo, a un sitio, o tenía que viajar de Montevideo a Rivera, que son 6 horas de viaje, y manejando peor aún? O peor todavía, tener que repetir ese viaje cada semana o hacer un viaje al extranjero, por ejemplo, a España, 12.000 kilómetros, largo, tedioso, incómodo, en avión y todo
Sí,
eso,
sí, sí, sí,
y
sí.
querer evitar todo eso.
Exacto.
¿Cuántos, de cada uno en su medida habrá sentido, uy, ¿por qué existe esto? Y a veces pensamos, ay, si hubiera
Ay, el
teletransportación,
sueño del
el
pibe.
sueño
Yo creo que la primera vez que vi
del
Viaje a las Estrellas soñé con que un
pibe.
día
Sí.
pudiera
Yo cada tanto lo veo con otros
computadora.
ojos. Ah, computadora, así cuando se tocaban
Claro.
acá en el switch decían,
Sonaba
computadora.
el Capitán Kirk o Jean-Luc Picard y computadora.
Sí. Y bueno, ¿quién no habrá dicho ahí si hubiera la
Sí,
teletransportación que nos
señor.
vendieron una
¿Te
serie
imaginas?
de TV? Bueno, pensar en ficción diciendo que mientras estaba saliendo, ya estás llegando. Ese es el pensamiento de una teletransportación. Pensando en ficción, es eso. Es decir, mientras estaba saliendo, ya estaba llegando. Qué lindo concepto, ¿no?
Maravilloso,
Qué lindo
maravilloso.
concepto de una tecnología. Al fin y al cabo, si uno se puede transportar, ¿no? En un ómnibus desde Montevideo a Salto, por ejemplo, a las termas, 5 horas, ¿por qué no crear una máquina como el ómnibus, pero que viaje a la velocidad de la luz o próxima a esa velocidad, o a la mitad igual, porque son 150.000 kilómetros por segundo, igual me sirve para ir de un lugar a otro, y que al igual que un ómnibus, ella me transporte a un destino lejano casi instantáneamente? Viste que tomé como ejemplo para el día de hoy el transporte en un ómnibus, porque de ahí vamos a hablar varias veces. Y quizás haya gente que nos diga, che, ustedes los físicos, ¿por qué no se dedican más en serio a resolver este tipo de cosas? Que esas sí son prácticas
Bien,
y útiles.
ajá.
Bueno, gente, sobre eso precisamente hay noticias. Bien.
Importantísima.
Primero vamos a intentar explicar y entender de qué se trata esa cosa, esta cosa de transportar, de teleportar o de teletransportar. Todos nombres que significan lo mismo. Transportar, teleportar o teletransportar. Y voy a intentar hacerlo fácil. A ver, transportar objetos. Estoy hablando, cuando hablo de objetos, hablo de mucha masa, ¿no?
Claro,
Transportar
bien.
los objetos es difícil y es caro. Nosotros tenemos experiencia personal que cuando vamos a la feria y tenemos que cargar con los bolsos llenos, o cuando alguien va de campamento y tiene que cargar una mochila, yo qué sé, de 40 kilos con todas sus cosas, todo eso implica esfuerzo, implica un esfuerzo de parte de nosotros. Las cosas más pesadas las transportamos normalmente en vehículos, ¿tá? Y después de todo, un ómnibus, en definitiva, es una máquina de transporte, de teletransporte, que sale de un sitio, yo qué sé, de Tres Cruces, y llega a otro transportando un objeto, que en el caso de un ómnibus somos nosotros, haciendo que un esfuerzo, igual que lo que nos lleva a nosotros ir con los bolsos de la feria o ir con una mochila cargada, haciendo un esfuerzo. ¿A expensas de qué ese ómnibus? De consumir nafta. Ese es el esfuerzo del ómnibus. Y no es poca la energía que necesita, por ejemplo, para ir hasta las termas en Salto. Son 100 o 150 litros solamente de ida de combustible, ¿no? En física, oyentes,
Sí.
a ese esfuerzo se lo llama trabajo.
Claro, bien.
La máquina realiza un trabajo de transporte. El ómnibus realiza un trabajo de transporte. Y para ello necesita consumir energía, gastar energía para hacer el trabajo de transportar. Y no hay otra forma de hacerlo en este universo con las leyes que tenemos. Entonces, primer elemento clave de la transportación de materia, ese transporte requiere mucha energía. Más energía, cuanto más pesado es o cuanto más masa tiene lo que hay que mover o que transportar. Es decir, primera característica, ya no es gratis cualquier tipo de teletransportación. Primera cosa. Una forma, por ejemplo, de simplificar este problema es que al objeto a transportar lo separemos en partes más chiquitas. imaginemos nuestro bolso de la feria.
Bien,
perfecto. Y pongamos en distintas bolsas un kilo de las naranjas, dos pepinos, un coliflor, y lo vayamos separando en bolsas, ¿tá? En bolsas que, en definitiva, pesan menos. Por lo tanto, resulta más fácil moverlas. Aunque igual, no se resuelve el problema del consumo de energía. Al final, en cuatro bolsas distintas, vas a necesitar la misma cantidad de energía, aunque se requirió menor esfuerzo, menor trabajo. La solución ideal, en esta línea, digamos, la solución ideal, en realidad es que dividamos lo que queremos transportar en las partes más chiquititas que la materia nos permita, que son, lo llamamos los quarks, los electrones. Ya hablamos en la columna del jueves pasado sobre eso, ¿tá? Sobre las partículas esas. Entonces, dividir la materia es la solución ideal. Dividirla tan chiquitita como se pueda y como la materia nos permita, y que no nos signifique casi ningún esfuerzo transportar esas partes tan pequeñas, ¿tá? En ficción, nosotros a eso le llamamos atomizar, separar átomos, o desmaterializar, no porque se pierda la materia, sino porque dejamos de verla constituida como normalmente la vemos. La bolsa, al separarla con sus contenidos, en todos, la bolsa de la feria, ¿no? Al separarla en sus contenidos, con todos sus componentes, en realidad, cuando separamos en todas esas particulitas pierden, nosotros no podemos verla con nuestros propios ojos, y por lo tanto, de ahí viene la palabra desmaterializar, no es que desaparezca la materia, ¿tá? Bien. ¿Para qué? Bueno, para que cuando esa desmaterialización, esa atomización, por ejemplo, de la bolsa de la feria, podamos, fíjate vos qué ejercicio este, en lugar de transportar la bolsa con las manos, como ahora está todo desmaterializado y es como el aire, sí. Entonces soplar. Y fíjate que ahora, simplemente soplando, en nuestro ejemplo, lograríamos empujar todas las partículas en que partimos eso que queremos transportar, y ellas con nuestro apenas, nuestro soplido, y ya no con los brazos cansados llevando las bolsas, se transportaría de un lugar a otro. Fíjate vos que la solución sería buena. Claro, claro. Eso sería bueno. Pero aquí aparece nuestro segundo problema. Es decir, tenemos la vía de la solución para teletransportar o para transportar. Pero aparece un segundo problema. El primero, recuerdo, era la energía necesaria total para poder hacer eso. La segunda es, ¿cómo ordenar las partes de la bolsa y su contenido ahora cuando lleguemos a casa con ella totalmente atomizada, desmaterializada?
Si no sea cosa que la cabeza viaja antes que el cuerpo, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el caso que seamos nosotros. Que,
claro.
O peor aún, bueno, vamos a poco.
Sí, sí, sí.
Entonces, habría que crear una máquina, no olvidemos al ómnibus, que es el de transporte, siempre recordemos. Bien. Habría que crear una máquina que le asignara a cada mínima parte en que hicimos nuestra atomización, es decir, nuestra desmaterialización, una coordenada. A cada una de las particulitas hay que decirle una coordenada, que por ejemplo podría ser con respecto a un punto de la bolsa, por ejemplo a la esquina superior. Entonces, luego con esa coordenada fuera sencillo colocar cada átomo donde correspondiera, es decir, cada particulita, para que la zanahoria, cuando se vuelva a rematerializar, siga siendo una zanahoria. ¿Ah? Y además, toda esa bolsa contenga lo mismo que nosotros trajimos, y no que se nos vaya a mezclar, por no ponerle coordenadas, los átomos de los tomates con los del coliflor, con los del chorizo que llevamos adentro de la bolsa, y eso de cualquier cosa en la rematerialización.
Sí, señor.
Así que tenemos ahí un segundo problema, ¿tá? Si fuéramos nosotros, por ejemplo, los teletransportados, entonces tendríamos que referir, por ejemplo, todo nuestro cuerpo desmaterializado en sus mínimas partes posibles, por ejemplo, respecto al ombligo. Entonces, el tal partícula que va en la oreja va a tal distancia del ombligo de ese cuerpo. Entonces, ahí podríamos rematerializar. Pero fíjate, ahora cuando hablamos de todo eso y hablamos de la cantidad de materia, ahora atomizada, ¿cuántas coordenadas hay que asociar a cada uno de los puntos de las partículas en que nosotros nos podemos desmaterializar para ser transportados? Porque es más fácil de esa manera que hacerlo en el cuerpo entero. Necesitamos un ómnibus para eso, como dijimos al principio. Bien, entonces la máquina ya no sería un ómnibus, y tiene otras complejidades. Debe separar las partes, esa máquina. Después le ponemos nombre a la máquina. Teletransportador. pero como le pusimos nombre al ómnibus. ¿Tá? Entonces, esa máquina, para poder hacer esto, debería separar las partes del objeto a transportar, asociar cada parte a una posición determinada respecto a un punto de ese objeto. Sí. Establecer su destino o el destino a una velocidad que querramos para alcanzar, para lograr llegar al destino casi instantáneamente, la teletransportación. Y en el destino, usar las coordenadas que le habíamos asignado a cada una de las partículas de nosotros para rearmarnos sin ningún error de construcción, para que, por ejemplo, en el caso de un ser humano o de un ser vivo, no se produzca una mutación, claro, que en definitiva es lo que hace la ingeniería genética cuando modifica la posición de los genes en el cuerpo.
¡Qué lío se armaría!
¿No? Claro. Solamente en ese instante de teletransportación. Así que tenemos un segundo problema. Aunque, tranquilos, esto de teletransportar información con coordenadas preestablecidas, sí, como le queremos asignar a los pedacitos en que partimos la materia, uh-huh, que queremos teletransportar, ya lo sabemos hacer los humanos. Es tecnología doméstica, incluso lo sabemos hacer y lo usamos domésticamente y cotidianamente. Eso es nuestra televisión.
Bueno, no era tan complicado entonces.
No era tan complicado. Hay soluciones. Bien. ¿Y qué hace una televisión? Forma bien una imagen. Es decir, estamos mirando la televisión o estamos mirando la pantalla de nuestra computadora y la imagen que se forma ahí es coherente con algo. ¿Ah? Sí. No es que cuando sale la letra A de quién sabe dónde, después cuando se mezcla con todas las demás letras, nosotros en la pantalla nos aparece cualquier dibujo. No, sigue apareciendo la letra A. Es decir, se forma una imagen, una copia virtual de algo. Por ejemplo, ayer en el informativo, cuando pasaban algunas imágenes en directo de el frío, la escarcha que había arriba de algunos invernaderos allá en Salto, eso era simultáneo, era información, era una imagen virtual de lo que estaba, yo no estaba allá, pero lo pude ver en mi casa, una imagen virtual de lo que estaba ocurriendo en la realidad allá. Estamos cerquita de la teletransportación en ese concepto. ¿Se va entendiendo?
Qué brutal. Entonces, nunca lo había visto así, la verdad.
Entonces, una tremenda solución sería formar una imagen real del objeto a teletransportar, pero en otro lado, como la imagen que nos trae la televisión, por ejemplo, de lo que dije de un partido de fútbol, que es simultáneo. Así que hasta ahora tenemos entonces dos problemas y un camino de solución. Primero, el problema, la gran cantidad de energía que se requiere para transportar, porque nada de lo que sale en nuestra televisión es sin energía, tenemos que enchufar, los canales de televisión tienen que poner una gran potencia para que en sus antenas sean transmitidos y llegue hasta un determinado lugar, ¿tá? Es decir, gran cantidad de energía, y que el objeto transportado sea el mismo antes y después de la transportación. ¿Se entiende hasta ahí?
Muy bien.
Y tenemos una solución, sabemos transportar información. Bueno, y por ahí viene la noticia, Aldo, por ahí viene la noticia. Es algo que se conoce en la física como el entrecruzamiento, como el entrelazamiento. Ajá. El nombrete es entrecruzamiento cuántico. Wow. Pero alcanza con decir entrecruzamiento o entrelazamiento. Y es una propiedad de la materia que ya fue descubierta hace 70 años atrás y que es muy sorprendente, pero que es muy complejo también de verificarla. Y una primera manipulación de esto que llama el entrecruzamiento, y que ahora lo voy a decir en pocas palabras, ya fue hecha en 1997, manipulaciones, no la idea. La propiedad fue descubierta hace 70 años atrás. Pero el primer intento de manipular esa propiedad que voy a narrar ahora fue en 1997 en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Y se verificó, ¿qué cosa? Que ese fenómeno que había sido predicho ocurre. Y además por eso hace 2 años atrás un físico recibió el premio Nobel, ¿tá? Por haber demostrado que ocurría. ¿Qué es el entrecruzamiento cuántico, oyentes? Bueno, básicamente, el entrecruzamiento cuántico dice que las partículas como esas que queremos subdividir en los objetos que queremos transportar, están siempre en pareja, vienen aparejadas, van de a dos, y además se comunican entre ellas, como si hubiera un campo mensajero entre una y otra, ¿tá? De forma que cuando ocurre algo en una de ellas, en la otra produce un efecto. Eso es el entrecruzamiento. el enlazamiento. Y eso ocurre en toda la materia del universo. Es algo así para que nuestros oyentes lo vean. Como si fuera una balanza. Imaginemos esa balanza que son de dos platos.
Dos platos.
Esa que se pone de un lado. Cuando vos la tenés en equilibrio porque no tenés nada puesto en un
peso y contrapeso.
Peso y contrapeso. Cuando ponés de un lado, está en equilibrio la balanza porque no hay nada en ninguno de los platos. Pero cuando ponés de un lado algo, baja. Y la otra, del otro lado, sube. Es decir, una generó un efecto sobre la otra.
Bien.
Si nosotros no tuviéramos la visión de que ambos platos están vinculados por una barra y pivotean en un punto para poder hacer la balanza, si no viéramos eso, diríamos, mirá, hice algo en un plato y pasó algo que no sé cómo describir en el otro. Pero cada vez que hago esto en un plato, el otro hace algo también. Eso es un entrecruzamiento. ¿Sí?
Totalmente.
Bien, entonces, lo que lograron hace 15 días atrás un equipo de investigadores chinos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, entrá en la página web de esa universidad, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, que está todo explicado, fue lograr crear dos partículas entrelazadas, una en su laboratorio en Tierra y otra en un satélite a 1.400 kilómetros de altura de distancia de la Tierra. Una y otra. Modificaron la de la Tierra y verificaron las modificaciones que ocurrían en la del satélite. Y esto fue medido 911 veces y siempre se produjo el mismo efecto. Es decir, no había duda que esas dos partículitas, que eran nada más y nada menos que dos partículas de luz, se llaman fotones, ¿tá? Fotones ultravioleta, no importa, eso le hacías algo al fotón que estaba en Tierra y el fotón que estaba en el satélite inmediatamente respondía y se acomodaba de una manera para mantener la propiedad que siempre los mantuvo unidos en parejas. Entonces, Aldo, no es necesario cargar con las partículas en un ómnibus y llevarlas a la velocidad de la luz a otro lugar, a su destino. Alcanza con usar la propia materia que haya en un sitio, en otro planeta, o en otro lugar de nuestro planeta, y crear una imagen real, como la de la televisión, enviando solo la información, que lo sabemos hacer, porque así es como se transmite en Internet, y llegan las imágenes a nuestro televisor, enviando solo la información de cómo deben ordenarse en ese lugar por el entrecruzamiento cuántico. Y allá la materia se ordena y aparecemos nosotros, no con la misma información del otro lado, armados exactamente con todas estas condiciones, pero allá en el otro lado, solo generando en el acá, en nuestras partículas binarias, es decir, nuestras partículas aparejadas, una modificación. Uy, hay camino. Apenas se abre la puerta para que ahora existe un camino. Ya no llevemos la materia. Utilicemos la materia allá mismo donde está y le mandemos las órdenes de cómo tiene que estar organizada a partir de cómo nosotros, cómo el teletransportador nos lee a nosotros y nuestra organización. ¿Cuándo eso será posible? Ah, no sé. Aldo, puede faltar muchísimo para eso, porque no es fácil hacer todo lo que dije, pero sí ya están los caminos de la solución. Ahora se ha hecho solo con una partícula, que se llama fotón, que ni siquiera tiene masa, es decir, ni siquiera pesa, ni siquiera pesa, porque eso fue fácil, se requirió poca energía para hacer eso.
Qué imponente. ¿Ah?
Pero ahora tendremos que juntar dos fotones, tres fotones, cuatro fotones, un electrón, le vamos a tener que juntar algún protón y alguna cosa más, generar la transportación de un átomo, y así, tranquilamente, con mucha tecnología y dinero, porque ya dijimos que no es gratis, quizá en un futuro de 100 años, que eso es nada en la civilización humana, estemos haciendo aquello, nos vamos de Montevideo a Rivera. Cuando estamos saliendo, estamos llegando.
No llegas tarde nunca al asado. Nunca llegas tarde al
asado. No, señor. Ni al trabajo.
Nos fuimos.